de Máximo Pavés como el subsecretario del Interior. El primer funcionario del gobierno entrante siempre es el subsecretario del Interior, en este caso, dos días antes de la asunción de quién va a ser el presidente. Respecto de esa situación, de esa ceremonia, más bien, porque es eso, es una ceremonia, ¿qué antecedentes hay para el día de hoy, Dani?
Sí, la información que manejamos nosotros es que esta ceremonia hoy se concretaría en el Palacio de la Moneda de manera reservada. Nosotros vamos a tener acceso a esos registros posteriores a que se haya celebrado el acto en sí, el acto administrativo. Lo que sabemos es que será por la tarde, todo indica que cerca de las 15 horas, donde va a llegar Máximo Pavés con algunos funcionarios de su confianza con los que va a ser acompañado en esta ceremonia. Es allí donde se concreta el acto de renuncia, en este caso del subsecretario del Interior en ejercicio, Víctor Ramos, y ahí está la asunción también de Máximo Pavés. ¿Por qué es importante este acto? Ya sea es un acto republicano, pero será Máximo Pavés el que estará encargado de firmar los decretos que el miércoles van a tener que efectivamente recibir los ministros entrantes y el juramento que ya todos sabemos que ocurre tradicionalmente para los cambios de mando, pero por eso es importante. Él en la práctica, y nos explicaban algunas fuentes de la Moneda, la garantía que se le quiere dar es que al menos pase un día hábil completo realizando funciones en la administración saliente. Eso es lo que se tiene que concretar, es lo que se busca materializar, que es un acto efectivamente republicano, con los que se les da las garantías, las facilidades para que la nueva administración ya comience a operar y ponga en marcha la máquina, principalmente los decretos, que es lo primero, los primeros actos administrativos que se deben concretar y materializar para que puedan asumir las nuevas autoridades.
Claro, siempre se recuerda lo ocurrió con el primer gobierno luego de la dictadura, cuando Belisario Velasco, que había sido incluso relegado, llega al Palacio de la Moneda con el gobierno de Augusto Pinochet para realizar esa tarea, que una tarea en realidad administrativa, finalmente, y que es tradición. Bueno, vamos a ver qué pasa con Pavés, pues. Que tiene ahí que firmar los decretos, leer los decretos. Es bien interesante el cambio de mando en Chile porque es muy, muy administrativo. ¿Ah? Se lee en el Congreso, ¿no? Se lee decreto tanto, doy el acta del CERVEL que dice que la elección ganó tal.
Claro, se le toma el juramento,
eso es.
O la promesa, porque jura no prometen los presidentes electos. Antes de eso está la ceremonia de asunción del Congreso. El Parlamento, donde juran o prometen los diputados, los senadores, luego el presidente. Claro, como tú dices, es un trámite más bien burocrático incluso. Tiene un cariz obviamente republicano, el traspaso de los símbolos de poder, que además no son de presidente a presidente. Van al presidente o presidenta del Senado.
Claro, pero en ese escenario no hay un discurso político.
No, después hay un discurso del presidente ya.
Pero eso es en otro lado.
Investigo, claro. Bueno, vamos a quedar atentos. Gracias, Dani.
Que estén bien. Buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que vale ese truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 5 minutos.
Seguimos revisando noticias. Pese al favoritismo de las derechas, la carrera por la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa abierta, con un progresismo que sigue afianzando un acuerdo con el Partido de la Gente, con Pamela Giles como carta para presidir el primer año.
En el Partido Republicano dan por hecho su victoria y aseguran que lo único que resta saber es si la centroizquierda se unirá a su fórmula. La UDI parece más resignada a aceptar que el partido de Kast presidirá el primer año y el diputado Agustín Romero tiene la primera opción. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
Agustín Romero y Pamela Giles serían los nombres que este miércoles disputarán la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque muchas de las tensiones que harían tambalear esta disputa aún podrían ofrecer cambios de último minuto. La oferta de republicanos es buena, reconoce un parlamentario de centroizquierda que prefiere no ser mencionado. Varios de los negociadores del pacto progresista con el PDG tienen optimismo en cómo han avanzado las conversaciones, pero saben que la opción de irse con la derecha sigue a mano. De hecho, el jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, da por hecho que tienen los votos junto a descolgados de ese sector y están esperando una respuesta oficial de los partidos de la futura oposición.
No lo veo como algo posible, lo doy por hecho. El acuerdo que estamos proponiendo ya cuenta con los votos y solamente estamos esperando que quienes se plieguen a ese acuerdo formalmente.
Contrario a este relato, aparece el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, quien asegura que las coaliciones oficialistas están avanzando significativamente en un acuerdo con el Partido de la Gente y que van a ser competitivos el miércoles.
La centroizquierda, nuestra coalición, más la bancada del Partido de la Gente, hemos logrado avanzar en una negociación que seguramente en los próximos días tendrá más noticias, pero que nos permite competir.
Menos convincentes son el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, quien desde el comienzo ha sincerado conversaciones con la derecha para hacer un pacto amplio, que en todo caso siempre ha excluido al Partido Comunista y al Frente Amplio. Soto dice que aún todo está por verse.
Todavía no hay ningún acuerdo suscrito, lo que hay son conversaciones que están avanzando y una vez que estén concluidas se tomará la decisión por cada una de las fuerzas políticas y de la bancada respecto de la suscripción o no a esto.
La UDI ya parece más resignada. La semana pasada comenzó con las tensiones aumentando entre el gremialismo y el Partido Republicano por el nombre de la primera presidencia de la corporación. Desde el partido de José Antonio Kast comunicaron que no es negociable que la testera sea liderada desde el miércoles por un diputado de ese partido, con Agustín Romero liderando las opciones. Henry Leal, jefe de bancada de la UDI hasta el miércoles, se abre a que el partido presida el segundo año.
Vamos a insistir hasta el final, esperamos que sea este año, y si no este año, bueno, será el segundo, pero nosotros creemos que lo más justo es que Alessandri inicie con la presidencia de la Cámara de Diputados.
En el oficialismo actual buscan contener la fuga de parlamentarios y están en el trabajo de hacer contrapropuestas. Otra de las cuestiones a observar es asegurar la presencia de Marisela Santibáñez y Javiera Morales, diputadas con problemas de salud que podrían no asistir al juramento.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
Y un accidente de tránsito se registró esta mañana en el sector rural de Los Ángeles. Vamos a ampliar la información con Maricel Venegas desde esa ciudad.
Durante esta mañana se produjo una colisión de dos vehículos menores, esto en la ruta Q34, camino hacia el sector rural de Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles. Se trata de dos vehículos menores que colisionaron. Hay personas lesionadas, los organismos de emergencia han estado trabajando en este lugar y derivando a las personas que se encuentran con lesiones de mayor consideración. Es por eso que estos vehículos se encuentran en la calzada, como indicábamos, en la ruta Q34. Es por eso que se ruega precaución a las personas que vayan circulando por esta ruta, indicamos, la ruta Q34, camino a Santa Fe. Esto es en la comuna de Los Ángeles. Es una información en desarrollo que vamos a estar ampliando durante esta mañana. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana, 9 minutos.
Y camioneros de la zona centro-sur llamaron a tomar precauciones y a estar alertas en las rutas de Chile y especialmente de Biobío al sur por posible escalada de hechos violentos en medio de la contingencia social y política que vive el país.
Dirigentes del transporte de carga indicaron que podría ser una semana complicada en las rutas chilenas. Nos informa sobre esto Mario Tapia.
El llamado lo hizo la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, donde Freddy Martínez, presidente de la federación, dijo que la experiencia y la historia indican que ante estas contingencias se registran alertas que a veces terminan con hechos violentos o atentados. Señaló Martínez que entiende que se debe estar atentos en rutas importantes y sectores que históricamente han sido conflictivos en rutas de Bío Bío al sur y la macrozona.
Cuando existen cambios de este tipo, en donde se produce cierto cambio de línea, al parecer, en las formas de buscar la pacificación, la tranquilidad de la gente de bien en la macro zona sur, se producen este tipo de alertas que a veces terminan con atentados. Esperemos que no, entendemos que hay también cierto el resguardo que está permanentemente por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Debido a lo anterior, Martínez señaló que han mantenido coordinaciones permanentes con la policía y fuerzas militares para que en estos días de alta contingencia se refuerce la vigilancia en las zonas más complejas de Bío Bío al sur. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Y serán más de 12.000 los docentes pertenecientes a las 21 comunas de Ñuble quienes se capacitarán para realizar acompañamiento de niños, niñas y adolescentes autistas.
Si bien comenzó en un liceo, se espera la implementación paulatina de esto en el resto del territorio. Tiene más antecedentes Carlos Morales.
En concreto, se trata del proyecto Construyendo Puentes de Apoyo para el Autismo en la región de Ñuble, iniciativa que será ejecutada por la Fundación MITEA. Las capacitaciones serán costeadas por el GORE Ñuble y que buscan fortalecer el acompañamiento de los estudiantes mediante acciones formativas y articulación con las comunidades educativas. Gloria Cárcamo, presidenta de la Fundación a cargo de la ejecución del proyecto, explicó lo que se pretende entregar a los niños, niñas y jóvenes a través de capacitaciones que serán dirigidas a docentes.
Teniendo presente que el autismo es una condición de por vida, nuestro propósito es llegar a un desarrollo social e inclusivo. También vamos a promover los estilos de vida saludables e incentivar una educación integral para el desarrollo de habilidades personales y de convivencia social.
Tamara Valenzuela, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Ñuble, sostuvo que esto tiene un impacto mayor, alcanzando a las familias y en especial a quienes son cuidadores.
Y este programa también viene a ayudar a muchas mujeres que por años han sido cuidadoras y que también en este espacio van a encontrar además un espacio para conversar, para conocerse, para que alguien las escuche y así puedan resolver de mejor manera su actuar en sus familias. Partimos en San Nicolás y prontamente vamos a estar en las 21 comunas de Ñuble.
El primer establecimiento donde se implementará esta capacitación será el Liceo Polivalente de San Nicolás. En ese sentido, Víctor Reyes, director de la unidad educativa, explicó que cada vez son más los alumnos con algún grado de neurodivergencia que ingresan al establecimiento.
¿Qué van a ser los apoderados, van a ser los niños los que van a comentar que hay un cambio en cómo el Liceo Polivalente de San Nicolás empieza a acoger y empieza a dar forma a las expectativas que tienen las familias cuando el niño es neurodivergente, cuando ha pasado por muchas puertas y nada se les ha dado? Entonces nosotros queremos estar ahí, entendiendo que la educación tiene que ser más humana, más centrada en los alumnos, no tan homogénea, sino que ir más a la heterogeneidad, atender esas diferencias.
El proyecto tiene como propósito central entregar herramientas concretas para mejorar la inclusión y el apoyo integral dentro de los establecimientos educacionales, promoviendo una mayor comprensión del autismo y fortaleciendo las redes de colaboración entre familias, docentes y equipos directivos. Esta es la primera etapa del proyecto con el que se pretende pretende alcanzar a los 12.000 docentes en todo el territorio, con una implementación gradual en otras comunas de Ñuble.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El cadáver de una mujer maniatada fue dejado en una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Y que lamentablemente también se halló afuera de mi domicilio, y por lo mismo y por la gravedad del hecho es que hemos pedido celeridad en la investigación, que se despeje todo lo que haya que despejar. No, la verdad es que no había recibido amenazas anteriormente a este hecho.
Tres personas fueron asesinadas en un tiroteo en una discoteca en Pudahuel.
Hemos encontrado vainillas, proyectiles también, algunos trozos, fragmentos también balísticos. Efectivamente tenemos evidencia, como les decía, balística al interior, al exterior también de este lugar. Es parte de lo que se está investigando. Las hipótesis están totalmente abiertas.
Tras la insistencia del presidente Gabriel Boric, el mandatario y José Antonio Kast retomaron el diálogo y se reunieron ayer en el Palacio de la Moneda.
Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido.
No eran temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme.
Hoy lunes arribará a la Moneda la primera autoridad del próximo gobierno de José Antonio Kast, el próximo secretario del Interior, Máximo Pavés.
El subsecretario entrante pueda echar a andar todos los procedimientos administrativos de su propio gobierno.
El nuevo ciclo político se ha marcado por volver la política a enfocarse en las urgencias de las personas.
Opiniones divididas generó la participación de José Antonio Kast en la cumbre Escudo de las Américas.
Mientras el oficialismo acusó que es una señal preocupante, la oposición valoraron su participación en esa actividad.
Chile necesita volver a estar presente en los espacios internacionales donde se toman decisiones relevantes para nuestra seguridad.
En su calidad todavía de presidente electo, va en contra de toda una tradición.
La encuesta Academia ubicó a Gabriel Boric como el mandatario peor evaluado desde el año 1990.
Persiste la incertidumbre en torno a la configuración de la próxima oposición para el nuevo ciclo político y los eventuales liderazgos de ella.
La ex candidata presidencial Janet Jara confirmó que mantendrá su militancia en el Partido Comunista.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren avanzar en una agenda más ruda para combatir la delincuencia.
Evidentemente, desde la centroizquierda aspiramos a volver a ser gobierno. Lo que tiene que existir es el camino hacia una unidad.
En medio de la polémica por el origen de la iniciativa, la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresará indicaciones al proyecto de conmutación de penas. Republicanos y la UDI quitaron prioridad a esta iniciativa.
Y de esa manera nos parece que el proyecto va a circunscribirse al objetivo que realmente tiene.
La tesis de fondo es esa, que los criminales de lesa humanidad se vayan para la casa.
Pese a que el Partido Republicano da por hecho que se va a imponer en la votación, el progresismo asegura que disputarán la mesa de la Cámara de Diputados con Pamela Giles como candidata a la presidencia.
El acuerdo que estamos proponiendo ya cuenta con los votos.
Nuestra coalición, más la bancada del Partido de la Gente, hemos logrado avanzar en una negociación.
Todavía no hay ningún acuerdo suscrito.
Miles de manifestantes se congregaron a lo largo del país por un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Así, el 8M fue el último acto del gobierno de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.
Desde el 11 de marzo vamos a mirar esos desafíos desde otra vereda, pero sabemos que estas urgencias trascienden a cualquier administración.
Es un momento de cierre de un gobierno que se autodenominó feminista y que instrumentalizó el feminismo.
Hoy será formalizado el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el marco del caso Audio Hermosilla.
No veo razones para los efectos de imponer una medida cautelar muy, muy intensa, a menos que en realidad esto sea una manifestación del simple ánimo de venganza.
La venganza no está entre los fundamentos legales.
Esta mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
Nosotros hemos estado listos para formalizar desde el día 1, digamos, y esto es una solicitud de inhabilidad. La jueza no ha sido inhabilitada aún.
En noticias del ámbito internacional, Irán desafía a Donald Trump al elegir a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre como el líder supremo de la República Islámica.
El precio del petróleo ya supera los $110 el barril en el mercado de futuros debido a la guerra.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 20 minutos.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 22 minutos, continuamos con la revisión de las noticias en Radiograma Matinal. Mucho que contarles, especialmente lo que está pasando en este instante, tomando el pulso no tan solo a Osorno, sino también a las comunas aledañas, donde también tienen su regreso a clases en la formalidad, porque si bien es cierto, el miércoles pasado hay una cantidad importante de unidades educativas que retomaron su agenda para este 2026, hay otros que hoy día en la formalidad es cuando comienzan las clases. De hecho, acá la cabecera provincial, alta congestión vehicular, alto flujo. A propósito del inicio de semana, para algunos se insiste el regreso a clases más allá de lo ocurrido la semana pasada, pero también hay que dar un dato, no todos cuentan con la posibilidad, por lo menos en la comuna de Osorno, de acudir a sus aulas. Desde la Escuela Agroecológica Pichil dieron a conocer que hubo un informe que se distribuyó entre padres y apoderados confirmándose que no tienen bus de traslado. Hay una comunicación vía WhatsApp dando cuenta del inconveniente, donde la dirección del establecimiento acusa una comunicación a última hora de ayer domingo, lo que obviamente genera molestia en la comunidad en un tema que debe ser abordado por el DAEM. De hecho, señalan que esta situación no es nueva para ellos porque ya venían denunciando la imposibilidad de contar con transporte para llevarles a los chicos a sus establecimientos, en este caso a la Escuela Agroecológica Pichil. La comunicación incluso es firmada por la directora de esta unidad educativa y se espera en el transcurso de las próximas horas alguna señal que permita dar tranquilidad a quienes van a sus clases a ese establecimiento educacional del ámbito rural en la comuna de Osorno.
Pasamos a otros temas también. Nos cuentan ustedes, y eso lo agradecemos, quienes se transiten a esta hora por distintos puntos de la ciudad. Hay una filtración de agua, al parecer una rotura de matriz en la avenida Portales, entre calle Los Carrera y el Utero Ramírez. ¿Cuál es el tema? Que nos señalan que esto no es nuevo, que esta sería una nueva filtración que se está generando en ese punto de la ciudad, y obviamente están llamando a revisar la situación a la mayor brevedad posible. También les vamos a contar de este dato para que lo consideren, debido a que por motivo de trabajo que actualmente se desarrolla en el sector emergencias del Hospital Base San José de Osorno para la futura instalación de la renovada emergencia pediátrica, esta jornada y mañana se realizará el traslado de módulos a faenas. ¿Qué va a implicar esto? Intermitencias en el flujo vehicular. Por ejemplo, se contempla que ya luego a las 9 de la mañana y este martes, mismo horario, en el cruce de la calle Guillermo Piller con César Ercilla, van a haber algunos movimientos que tiene que respetar, porque si no se va a encontrar con una congestión importante. Ahí se solicita considerar las indicaciones y a los peatones transitar con precaución por el acceso peatonal. Si bien el perímetro de las obras está debidamente cerrado, se llama a respetar la señalización y las indicaciones del personal mientras se ejecutan los trabajos. Hay un agradecimiento para quienes van a tener que modificar a lo mejor su desplazamiento producto de la instalación de estos módulos que permiten el trabajo para la construcción de la emergencia pediátrica en el Hospital San José de nuestra ciudad. Otro dato también que vamos a estar disipando en las próximas horas tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito en la comuna de Río Bueno, la provincia del Ranco. Se nos dio cuenta de una colisión de dos vehículos con dos heridos, calle Las Heras con Joaquín Prieto. De hecho, bomberos se trasladó hasta ese lugar para apoyar en esta contingencia. Para quienes desean trasladarse por la ruta internacional 215, no olvide, hay trabajos en la vía que llaman a respetar a los banderilleros que generan la alternancia ahí para que el tránsito sea lo más seguro posible. Se encuentra habilitado el complejo Cardenal Antonio Samoré para todo tipo de vehículos. A las 8 de la mañana ya los entes contralores están en sus puestos de trabajo haciendo lo suyo, en una atención que se extiende hasta las 7 de la tarde. Y se insiste en esto de que Vialidad Chilena y Argentina están realizando tareas de mejoramiento en la ruta. Nubosidad parcial es el clima en este instante. Conduzca con precaución y planifique su viaje.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y esto se lo contamos desde las calles. Ayer más de 500 personas participaron de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en el centro de Osorno, en una actividad que se desarrolló de manera pacífica y desafiando la lluvia. La convocatoria fue impulsada por distintas coordinadoras y organizaciones feministas, quienes recorrieron las principales arterias del centro de la ciudad hasta llegar a Plaza de Armas, donde se realizaron intervenciones artísticas y lecturas públicas. Durante la marcha, la vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Osorno, Vanessa Retamal, señaló que la movilización se realiza en un escenario político que a su juicio genera preocupación entre las organizaciones.
Como bien sabe, este es un 8 de marzo diferente, ya que se viene la asunción de un gobierno fascista de ultraderecha, lo cual pone en peligro todos los derechos que hemos recuperado, que hemos logrado este tiempo como mujeres trabajadoras. Entonces, reivindicar todo lo que hemos logrado y ponernos en perspectiva de estos 4 años que se nos viene un gobierno opresor, es por eso que nos juntamos otra vez de 8M, no solamente como una sola vez, sino como el puntapié de juntarnos todo el año y estos 4 años y nunca bajar los brazos para que nadie venga a quitarnos lo que ya hemos ganado.
Agrega que desde las organizaciones feministas la convocatoria busca proyectar la organización del movimiento durante los próximos años, esto frente a los cambios políticos que enfrentará el país.
A verlo de forma local es un poco erróneo, ya que las políticas públicas nacen desde Santiago, queramos o no. Entonces, en este caso, tenemos que presionar para que los derechos y las políticas públicas de las mujeres avancen y no retrocedan, sabiendo que la ministra que va a tomar, en este caso, el Ministerio de la Mujer, es una persona conservadora que está en contra de todo lo que nosotros hemos luchado, como el aborto, por ejemplo. Nos organizamos de forma colectiva y autónoma. Desde mi caso, yo me organizo desde una organización política que es Movimiento Pueblo Organizado, y desde ahí nacen las políticas hacia el colectivo.
La movilización concluyó en Plaza de Armas, donde las organizaciones realizaron intervenciones públicas, instancia en que también se abordaron debates legislativos que actualmente están en la discusión particularmente iniciativas vinculadas con eventuales beneficios penitenciarios para privados de libertad de avanzada edad o con enfermedades graves. Y en ese marco, la presidenta de la Corporación Mujeres del Siglo XXI de Osorno, Lorena Pérez, criticó la posibilidad de que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a este tipo de medidas.
Un vergonzoso proyecto de ley se fragua en el Senado en estos días. Y otros agresores puedan conmutar sus penas es un grave ultraje a toda la historia de nuestro país. Liberar a criminales como Miguel Krasnov, Julio Pérez Silva o Hugo Bustamante son señales de que destruirían lo logrado tanto en la materia de verdad y justicia como en derechos de mujeres. ¿Quién podría confiar su testimonio de violencia ahora en instituciones que perpetúan la protección a los agresores?
La actividad concluyó con un llamado a mantener la organización del movimiento feminista en la provincia en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y avanza en la Comisión de Salud de la Cámara el proyecto de aborto por etapas y genera también posturas opuestas entre diputados de la región. Tras ser una de las principales promesas del programa del gobierno de Gabriel Boric en materia de agenda feminista, avanzó en la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, luego que el proyecto comienza a ir la revisión en la Comisión de Salud. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Green, sostuvo que se trata de la apertura de la atención de salud y cumplir con derechos reproductivos.
El problema que tenemos es que no se visibiliza porque pareciera ser que el número de mujeres que mueren por hacerse un aborto en casa, un seguro, es bajo. Pero el tema que tenemos a nivel país es que las consecuencias de esto también afectan la salud sexual reproductiva, la salud emocional, las familias, etcétera. Entonces es importante que esto se debata como un tema de salud pública y por eso ingresa a la Comisión de Salud. No tiene que haber una causal específica para acceder a este derecho a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres.
Opinión distinta tiene el diputado UDI, Daniel Ilayú, quien afirma que como médico se define a favor de la vida, esgrimiendo que esto no es avanzar en salud pública.
Porque las tres causales de aborto está, de la violación a cuando los niños hay una malformación, está aprobado y de eso no hablamos. Aquí se está hablando de matar libremente un feto hasta las 14 semanas. Y yo la pregunta que le hago, ¿por qué a las 14 semanas, a las 20 semanas, a las 10 semanas, a las 3 semanas? ¿Quién determinó eso? Bueno, es un debate y yo creo que la cultura de la muerte no puede imperar en Chile. No es una política sanitaria porque la política sanitaria está ya con el aborto a tres causales.
Tampoco apoya la idea de avanzar en esta normativa el DC Héctor Barría, que justificó su postura distanciándose así de la derecha.
Cuando uno llega a un cargo político es para representar y no mandarse solo. Y la comunidad que yo represento va en esa línea de estar por la vida, pero marcando esa diferencia con la derecha que solamente está por el nacimiento, porque les da lo mismo, por una mezquindad política, no sacar adelante la sala cuna universal y otros derechos fundamentales para que las familias puedan traer hijos al mundo, pero en un ambiente en el cual el Estado, el empleador, dé las garantías necesarias.
Desde 1939 a 1989, el aborto terapéutico se incluyó en el Código Sanitario y tras el cambio constitucional del 80, cambió la normativa. De hecho, desde 1989 hasta el 2017, cualquier tipo de aborto estaba prohibido hasta que se permitieran tres causales: la agresión sexual, inviabilidad del embarazo y peligro de la madre. El proyecto de ley busca permitir la interrupción voluntaria hasta las 14 semanas y debe ser discutido en la Comisión de Salud y luego derivada a la Comisión de Constitución. Actualmente, 22.782 hijos tienen deudas de sus progenitores, según el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Esto implica que 18.714 personas están inscritas en ese registro, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de la Mujer en la zona, quienes indicaron que desde la puesta en marcha de la normativa, tribunales mandata a pagar 342.000 millones de pesos. Además, la jefa regional de lo que corresponde a la Seremía de la Mujer sostiene que han salido del registro de deudores de alimentos más de 19.000 personas, regularizando el pago de la manutención de sus hijos.
Terpel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Reuniones de coordinación entre el Servicio de Salud Osorno y los municipios de la provincia revisaron el avance de proyectos de infraestructura y atención primaria que buscan fortalecer la red asistencial en las comunas de Puyehue y también San Juan de la Costa. ¿De qué se trata esto? Nos cuenta los detalles Priscila Ropayán.
Las instancias fueron encabezadas por el director del organismo, Rodrigo Alarcón, quien sostuvo encuentros de trabajo con equipos municipales para evaluar el estado de iniciativas en desarrollo y coordinar próximos pasos administrativos y técnicos. En el caso de Puyehue, la reunión se realizó junto a la alcaldesa María Jimena Núñez y equipos del Departamento de Salud Municipal y de SECPLAN. En la instancia se revisaron tres proyectos considerados prioritarios para la comuna: la futura base de servicio de atención médica de urgencia SAMU en la zona, el proyecto de servicio de alta resolutividad SAT de Entrelagos, destinado a reforzar la atención fuera del horario habitual, y el Centro Comunitario de Salud Familiar SECOF El Encanto, una iniciativa que se encuentra en etapa final y que busca ampliar la cobertura de atención primaria en el sector. Posteriormente, el Servicio de Salud también sostuvo una reunión técnica con el municipio de San Juan de la Costa, encabezado por su alcalde José Luis Muñoz, donde se abordó el estado del proyecto del nuevo CEFAM de Vallamansa. Durante el encuentro se revisaron aspectos administrativos pendientes para avanzar hacia la ejecución de esta infraestructura de salud, considerada estratégica para mejorar el acceso a prestaciones en el territorio costero. Desde el Servicio de Salud Osorno indicaron que este tipo de coordinaciones con los municipios de la provincia buscan dar seguimiento a proyectos en desarrollo y avanzar en iniciativas destinadas a fortalecer la red de atención primaria y la capacidad de respuesta del sistema público de salud en la zona. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Dos minutos nos acercan a las 9 de la mañana. El resultado del sistema de medición de la calidad de educación 2025, que fue analizado en cada uno de sus ítems, reflejó una recuperación de aprendizaje en contraste al periodo prepandémico en segundo medio. En mujeres resaltan en lectura y en contraste varones destacan en matemáticas para cuarto y octavo básico. De todas formas, Los estudiantes de estos niveles evidenciaron caídas relevantes, siendo la primera medición después de la pandemia en este grupo de alumnos. Punto abordado en la exposición de los datos a cargo del encargado, justamente regional de la Agencia de Calidad de la Educación, Gerardo Berríos.
No se había medido estado básico después de la pandemia. Y particularmente esta cohorte que están en octavo básico, o que estuvieron en octavo básico el año pasado, nunca habían, se habían enfrentado a una prueba estandarizada. No habían tenido ninguna medición CIMSE. Y además hay unos estándares que han cambiado. Entonces hay varias cosas que tiene particular octavo básico. Pero lo que podemos ver es que si hacemos la medición neta, hubo una baja de puntaje en lectura y en matemática de 7 y 5 puntos respectivamente. En segundo medio, más de la mitad del estudiantado no alcanza el aprendizaje esperado en lectura y en matemática.
Destacan también desde el organismo que la ansiedad académica es un factor llamativo para entender y darle contexto a la evaluación, con establecimientos que disminuyeron el factor logrado hasta el 23 y 18 puntos más en matemática de cuarto básico y segundo medio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El director provincial de la Dirección de Vialidad, Juan Valenzuela, informó que las obras de reposición de la ruta U400, conocida como la Ruta al Mar, tienen un avance superior al 75%, y ahí explica que los trabajos se concentran actualmente en la pavimentación y obras de saneamiento.
Ya prácticamente los movimientos de tierra, los cortes, los taludes, todo eso ya se encuentran finiquitados y ahora se está en el proceso tanto de los trabajos de la colocación del concreto asfáltico como obras de saneamiento, que son las cunetas revestidas, el muro de boca y un muro de contención que falta crear. Así que el compromiso de nosotros es que terminamos todo lo que es asfalto en la ruta y ya prácticamente quedaría el puente con taco en ejecución.
Afirma que en función del avance de las obras, incluida la reconstrucción de un puente, el plazo de entrega del mejoramiento de la transitada vía se ciñe a lo previsto.
La fecha de término real está para fines de octubre, pero ya nos queda prácticamente lo que es el concreto asfáltico de la calzada y se está trabajando ya en el puente Contaco. Ya se encuentra con un puente alternativo, que es un puente mecano al lado, y ya están en el tema de las fundaciones ya. Ya se está trabajando en las fundaciones, ya se desarmó el puente y ya se empezó con la infraestructura. Y ya después viene todo lo que es la demarcación, la colocación de tachas, todo lo que son las barreras de seguridad también, que conlleva eso.
Y en paralelo, desde Vialidad confirman que el mejoramiento de la ruta, que incluye Avenida Héroes de la Concepción en Franque y hacia el sector Los Bordos, prácticamente ya está terminado.
Eso ya lleva un 95%, prácticamente está el contrato terminado, se está rematando algunas cosas de demarcación, pero ya está ya finiquitado toda la obra. Si queda algo, va a ser una colocación de señales, pero estamos ya prácticamente terminados ya ese contrato, esa obra.
Este último correspondió a la conservación de la ruta U160 con la reposición de 13.558 metros cuadrados de losa de hormigón en el camino Sono Trumao, incluyendo, como está dicho, el mejoramiento de la avenida Héroes de la Concepción en su totalidad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Instalar humedales depuradores junto con la revisión de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas son las principales medidas tomadas por los municipios de la cuenca del lago Llanquihue. Esto con la finalidad de resguardar la salud ambiental del segundo cuerpo de agua más grande de Chile. Así lo cuenta el informe de Damaris Ubeabre.
Preocupa principalmente en lo medioambiental el estado de salud del lago Llanquihue. En la norma secundaria que analiza el Ministerio de Medio Ambiente, se ha dado cuenta que la salud del lago en general está en buenas condiciones. Sin embargo, según expertos, cuando uno analiza el cuerpo en sus distintas bahías y territorios, considerando que lo agrupan cuatro comunas, tiene un estado variable de regular a preocupante. Puerto Varas es la comuna que tiene el problema más significativo, considerando los altos niveles de coliformes fecales que han sido detectados tanto por el MinSal, así como por el monitoreo público Lago Sin Huella. El alcalde Tomás Garate abordó los plazos para la instalación de los humedales fitodepuradores y las conexiones al alcantarillado de viviendas que botan aguas servidas indirectamente al lago.
El primer humedal fitodepurador va a estar instalado durante este primer semestre. Esperamos además los primeros dos proyectos de alcantarillado ejecutarlos durante el año 2027.
En Frutillar fueron los primeros en avanzar en la instalación de un humedal depurador en la cuenca del lago Llanquihue. Esto nace a raíz del hallazgo de niveles que superan la norma de coliformes fecales en dos afluentes que caen a la playa. Fue el alcalde Javier Arismendi quien señaló que analizarán el impacto que tiene esta estructura.
Quisimos ir más allá y comenzar con la limpieza. Ya está instalado el primer humedal, que también es un experimento, hay que decirlo, porque no hay en ninguna parte de la cuenca. Entiendo que Puerto Brasil ya estaría próximo a licitar.
Por su parte, Puerto Octay estuvo varios meses bajo sumario sanitario por el vertimiento de aguas servidas en el lago. Principalmente esto se debe al colapso del sistema de alcantarillado municipal, que demuestra fallas en algunos puntos. La alcaldesa María Ojeda señaló que esto fue superado, pero que se analizan aumentar los arranques con fondos del gobierno regional para afrontar el aumento de la población.
Estamos justamente muy atentos de todo lo que es el alcantarillado, haciendo las inversiones necesarias, retirando los riles. Por lo tanto, estamos en un trabajo, y no solamente nosotros, sino que acompañado por el gobierno regional, para aumentar la planta de tratamiento.
Llanquihue es una de las comunas que se desconocen sus acciones administrativas concretas para monitorear el lago. Es relevante indicar que hace unos meses se les consultó a la Casa de Edilicia sobre esta situación, e indicaron que, al estar asumiendo la suplencia de la alcaldía, estaban determinando las acciones administrativas. En el verano se detectó un aumento de las coliformes fecales en Totoral, según señalaron desde el MinSal.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales. Y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Esto se lo contamos a través de la radio. El presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche de Chile y Aprolecho Sono, Marcos Vincle, cuestionó el retraso en la aplicación del reglamento de la ley de etiquetado de la leche, advirtiendo que la norma permanece entrampada en el Ministerio de Salud, impidiendo exigir su cumplimiento en el mercado. El dirigente sostiene que la ley fue promulgada para establecer reglas claras de rotulación, incluyendo la obligación de indicar el país de ordeña, la presencia de reconstitución en el producto y también el uso correcto de la denominación leche, reservada únicamente para productos provenientes de vacas u otros mamíferos. Sin embargo, afirma que el reglamento que fija la norma que debe aplicarse como tal, tamaño de letra, ubicación y formato de la información, permanece sin publicarse en el área jurídica del Ministerio.
Hemos peleado durante años que sea promulgado, digamos, y lamentablemente está entrampado dentro de jurídica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hemos logrado que ese reglamento finalmente esté a disposición de todos nosotros. Entonces, como Federación Nacional de Productores de Leche, decidimos irnos por una vía del consumidor, donde nosotros expusimos al CERNAC, hicimos un estudio en derecho de cuántos productos no están cumpliendo finalmente con esta ley que está promulgada y que tendría que cumplirse.
Según explicó Winkler, el organismo fiscalizó supermercados durante febrero pasado y se espera que durante este año avance la revisión para determinar qué productos y establecimientos incumplen la normativa. De hecho, sostuvo que el objetivo es garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el origen y composición de los productos lácteos.
Esperamos durante todo este año 2026 avanzar en ese tema, finalmente poder determinar cuáles son los supermercados y cuáles son los productos que no están cumpliendo con la ley de etiquetado y que podamos hacer cumplir la ley para que finalmente el consumidor esté informado y si quiere consumir el producto A o el producto B, lo haga libremente porque el consumidor es libre de consumir lo que tenga ganas de consumir, pero bien informado, no que por algún nombre o algo se equivoque en el producto que está comprando.
En paralelo, el gremio reiteró que el crecimiento de la producción lechera depende de toda la cadena, desde el productor hasta la industria procesadora y, por supuesto, la comercialización, añadiendo que existe capacidad para aumentar la producción en las zonas pastoriles del país, pero que se requiere mayor capacidad de procesamiento y expansión de mercados. Winkler agrega que también preocupa la situación de los pequeños productores afectados por el alza de los costos de insumos y plantea la necesidad de medidas que permitan mantener la producción familiar dentro del contexto de los productores. Revisemos qué nos dice la Bolsa de Santiago en esta jornada, inicio de semana, un índice de precios selectivo de las acciones con 0,16%, misma tendencia para el general ISPA que marca 0,13%, Wall Street está en rojo, el Dow Jones menos 0,95% y el tecnológico Nasdaq menos 1,59%. El viernes el precio del dólar bajó un peso con 65 centavos al cotizarse a 910 pesos con 70 centavos comprador y 911 pesos vendedor. El euro, 1.069 pesos con 20 centavos, mientras que la unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos. El viernes, el precio del cobre bajó 0,26% en la Bolsa de Metales de Londres, transó a $5.80 la libra. El precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, sube 11,22% en Londres, el barril cotiza a $103.24. En Nueva York, en tanto, el WTI sube 8,71% al cotizarse a $99.04 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Estamos cerca de las 9 de la mañana y mientras las distintas actividades en establecimientos educacionales se están desarrollando normal, algo está pasando a esta hora en población Quinto Centenario. Al parecer hubo una situación que raya incluso lo delictual, pero vamos a conversar con María Barría, ella es presidenta de la Junta de Vecinos Nuevo Porvenir, del segundo sector de población Quinto Centenario. María, junto con saludarle, muy buen día. ¿Cuál es la situación que están viviendo en ese lugar?
Buenos días, mire, lo que pasa es que hace mucho tiempo que este jardín le entran a robar montones de veces y se han hecho pedidos de enaltar el cierre perimetral o colocar cámaras que se pueda proteger el jardín realmente. Un sistema de seguridad, porque anoche intentaron a robarle y le robaron todos los alimentos a los niños. Le roban el gas, le roban el gas, le... todo. Entonces ya no es posible que estemos aguantando eso. Como apoderados, como vecinos, como comunidad, estamos totalmente molestos, porque el año pasado nos tocó pelear para que les vengan a cortar el pasto. Este jardín está muy abandonado por el municipio. Incendio por poca mantención. Lleva años este jardín y no lo han podido... no hacen una mantención como debe ser, y ya es mucho. Nosotros estuvimos en una reunión en el DAEM, y resulta de que hace poco estuvimos en una reunión con el DAEM como dirigente, y nos dicen que esta mitad de jardín es del municipio y la otra mitad de la Junji.
¿María?
Pero es mucho.
María, ¿de qué jardín estamos hablando? Y si nos
estamos
puedes...
hablando, este jardín es un intercultural.
Intercultural.
¿Se llama?
¿Quién?
¿Podría pasarle a la tía del jardín?
A ver si ¿ya? podemos hablar con la tía del jardín, sí, porque nos interesa de sobremanera este tema, porque, bueno, se entiende absolutamente el cansancio y el agotamiento de ustedes. Vamos a ver, estamos con alguien del jardín, ¿verdad?
Sí, estamos con la tía del jardín, se la paso, por
ya,
favor.
Ya, por favor, ya, porque estamos en directo, porque de verdad están bastante molestos los...
¿Aló?
Los padres.
Buenos días.
Hola, ¿cómo está? Muy buen día. Cuéntenos, ¿con qué tenemos, el gusto?
Mi nombre es Selma Rumián.
Ya.
Se acercó recién la presidenta de la Junta de Vecinos, que igual es apoderada acá al jardín. Bueno, como comunidad educativa estamos muy preocupadas porque... comenzamos la semana pasada nos robaron en dos oportunidades, y hoy día al llegar al jardín nos encontramos de nuevo que volvieron a ingresar.
¿Qué se llevaron en esta oportunidad?
En esta oportunidad se llevaron toda la alimentación de los niños, toda. No dejaron absolutamente nada, entonces nos vimos en la obligación de suspender, porque nosotros brindamos alimentación, aparte de educación aquí, por supuesto, está incluida la alimentación. Pero sin alimentación no podemos atender a los niños, lamentablemente.
¿Cómo se llama este jardín y cuál es la matrícula que tienen?
El jardín se llama Quintual Tapupichiqueche. Está ubicado en Sevilla, esquina Segovia, Quinto Centenario. Tiene una capacidad de 76 niños y hoy día tenemos una matrícula de 56.
Ahora, entendemos la molestia porque... este tema, si usted nos corrige, pero ya se puso sobre la mesa incluso en el Consejo Municipal del año pasado.
Claro, sí, por supuesto.
¿Y qué resultó de aquello?
En realidad quedó establecido en el PADEM que se iba a hacer un cierre perimetral, que es lo que yo estoy pidiendo hace ya bastante tiempo, y por lo menos eso es lo que yo he sabido. Es lo único que he sabido hasta el momento, pero de ahí nada más.
Perfecto, y para cerrar, porque entendemos que esta es una contingencia con la que se encuentra nuevamente hoy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo restituye la alimentación para nuevamente volver a funcionar en el jardín?
Bueno, tengo que comunicarme con la empresa concesionaria, que son ellos los encargados de volver a abastecer con la alimentación para que podamos atender a los niños mañana, porque nosotros creo que dentro de la comunidad somos es importante para muchas familias, porque aquí atendemos a la mayoría de los niños que vienen acá, son de madres, padres, trabajadores que necesitan el jardín. Entonces, por lo tanto, es súper, súper fundamental que estemos en condiciones de recibir a los niños.
Perfecto. Selma, de verdad, junto a la apoderada, y queremos agradecer el contacto con Radio Bio Bio, y bueno... vamos a quedar pendiente también de cómo esto va evolucionando ya para que ojalá vuelva lo más pronto la actividad para los chicos que asisten a este jardín.
Claro, sí, bueno, es la preocupación de todos.
Que sí, tenga...
y acá la señora presidenta de la Junta de Vecinos, que es apoderada acá, el año pasado igual ella estuvo haciendo algunas gestiones para ver la posibilidad de qué manera podemos resguardar este establecimiento que... se entrega una atención a muchos niños del sector.
Muchas gracias Selma por el contacto con la radio. Ahí lo escuchaban entonces, este jardín intercultural, nuevamente punto de la acción delictual, que se llevaron todo lo que corresponde para alimentar a los chicos. Son 56 los que acuden en este minuto a ese establecimiento educacional en población Quinto Centenario en Osorno.
Es verdad. Es Biobío.
Cambiamos de tema. Un avance en la regularización de terrenos fiscales que ocupan familias de San Juan de la Costa fue abordado tras un encuentro entre el municipio y organismos del Estado. De hecho, el alcalde de esa localidad, José Luis Muñoz, indica que este proceso se coordina con el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, la SUBDERE, tras confirmarse el financiamiento para asistencia legal que permite iniciar la tramitación. Se identifica cerca de 220 familias que habitan terrenos fiscales en el sector alto de Bahía Mansa, quienes podrían iniciar el proceso de regularización de sus propiedades.
Desde el principio del año pasado hemos estado conversando con Bienes Nacionales para poder explorar la posibilidad, ¿cierto?, de llevar adelante un proceso de saneamientos de títulos gratuitos a favor de familias que están obviamente ocupando por un buen tiempo terrenos que son justamente del fisco. Antiguamente esos terrenos eran destinados para la Fundación Mi Casa, pero con el tiempo, ¿cierto?, a raíz de que esta fundación